Noelia, ¿te escuchamos?
Sí, Carmen, seguimos en el Iturem, ¿no? Y les comentaba anteriormente de la participación de las comunidades guaraníes que están en distintos grupos de estos talleres, ¿no? Así que hay bastante presencia de ellos, están los caciques y vicecaciques de las comunidades. Estamos con Sabino Martínez, que es el segundo cacique de la comunidad Fortín en Bororé, y que le vamos a consultar. Sabemos que cada uno de ellos tiene puestos en el Parque Nacional Iguazú, ¿no? También vamos a consultarle cómo se está yendo, cómo están trabajando en conjunto con la gente del parque. ¿Qué tal, Martínez? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, participando de estos talleres, ¿tienen alguna problemática para plantear en estos grupos de trabajo? ¿Cómo están trabajando diariamente en el Parque Nacional Iguazú con la venta de sus artesanías?
Lo que estamos haciendo es participando en este momento estamos charlando entre las cuatro comunidades. En este momento estamos juntando y veremos qué hacemos para plantear y ver las cosas, cómo podemos hacer. La idea nuestra es plantear, o sea que quedea libre, o sea que libremente a nosotros para... Viste que hoy en día acá en Iguazú ya no, casi no hay huembepí. El huembepí se hace hasta que del monte y ese no hay más. Y a veces muchos los guaraníes tienen que ir a Andresita a buscar otro lado, y acá si sacamos una tira de huembepí, si le encuentran los guardaparques, le llevan preso. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, plantearemos esa problemática, porque si no tampoco lo podemos trabajar.
Claro, se les dificulta realizar las artesanías.
Claro, porque si no podemos trabajar así como están las cosas, no podemos trabajar y tampoco no podemos ir al parque porque es prohibido. Pero dice que el pueblo originario tiene derechos, o sea, que tiene el derecho en la provincia y al final no tenemos nada. Y eso está afectando mucho a nosotros. Y en el área Catarata, por lo menos, gracias a Dios, los guardaparques tienen, con mucha voluntad, con mucha disposición, está dando permiso a nosotros para seguir trabajando. Y estamos trabajando, gracias a Dios, y ahora estamos planteando, plantearemos y para que los grandes vayan a trabajar y los chicos que queden en la escuela. Porque varias veces nosotros vemos en el área Catarata vendiendo los chicos, o sea que de ahí la mamá trabaja, por ahí si la mamá va en el parque área de Catarata, le lleva a los chicos 3-4, y ese a mí también me molesta, y en este momento le voy a plantearle a la gente de guardaparque, pues veremos cómo hacemos, porque si no tampoco no podemos ir a trabajar entre todos, estamos llenando en el parque y solamente los chicos, porque los chicos se van del parque y esa es una problemática que viene hace años, llevan los chicos en el área de Catarata, y le mandan a los chicos que vayan y que piden la comida, pero no es el costumbre de los guaraníes. Los turistas si quieren regalar algo que se acercan y le dan a la mamá, pero no a mí lo que me está molestando, o sea que le estoy planteando en la parte de la otra aldea, ellos están, llevan los chicos, llevan los hijos, le mandan a pedir comida en cada cantina, no, a mí un poco eso me molesta, porque yo en la comunidad de Fortín Bororé, por lo menos yo le digo a la gente, mira, los chicos que no vayan al área Catarata. Y yo por mi parte estoy haciendo mi parte y la otra comunidad no están haciendo.
Pero están los niños del coro también.
Los niños del coro, eso digo, o sea que los niños del coro, ellos tienen permiso para quedar en feriado, en vacaciones, y en ese fin de semana largo, y en ese sentido sí estoy de acuerdo. Pero no es para que le lleve, cuando se toca a una mamá para que vaya a vender su artesanía y lleva a los chicos para que vayan a pedir la comida. Ese no es el costumbre de los guaraníes. O sea que yo por ahí, como le dije a Silvino, en ese punto yo le iba a plantear. Y estoy yendo por ese lado. Por eso vine hoy. Bueno, le dije a Silvino, me puse en una parte y él del otro lado para que vaya comunicándonos.
Martínez, se encuentran con muchas limitaciones en la actualidad, en este mundo moderno, ¿no? Para seguir practicando su cultura, mantener sus raíces, ¿no? Hace poco se tomó conocimiento, hace algunos días, de un hecho lamentable sucedido con una integrante de la comunidad de Bororé, con una niña de 13 años, ¿no? Y que ella vive dentro de la comunidad de Bororé, y bueno, y la violación que realizaron estas personas que viven cerca de la comunidad, que no son integrantes de Bororé, ¿no? Y esta niña que sufrió la violación, ¿cómo la están ayudando? ¿Ella se encuentra en la comunidad? ¿O cuál es su estado?
En este momento, la nena se encuentra en la casa de la hermana, recuperando. Yo como le dije, al primer momento le dije a la hermana, lo que está en mi alcance iré haciendo. Yo no hace mucho que asumí como segundo que así, que yo como le dije a la gente de la aldea Bororé, es la más grande de la provincia, que es la aldea más grande de la provincia, es muy difícil manejar. muy difícil manejar, y pero veremos cómo veremos ir trabajando por ese punto, porque yo, como le dije a la gente de la aldea, vamos a ir trabajando conjuntamente, vamos a ir haciendo conjuntamente, porque eso es lo que pasó, que era muy feo para nosotros, es muy feísimo. A mí me dolió demasiado mucho. Es la primera vez que está pasando después que yo asumí como ser un cacique, y me molestó muchísimo. O sea que yo lo que tengo que hacer, veremos, y como le dije a Silvino, vos no sos responsable, porque él no estaba cuando pasó eso. Yo soy el responsable máximo cuando él no estuvo. Bueno, yo me haré cargo por eso. Pero yo voy a poner limitaciones, tengo que hacer las cosas bien y voy a ir haciendo las cosas bien. Ese no tenía que pasar, ese pasó por irresponsabilidad de mi representante, que dio permiso a mi baile para un cumpleaños que no había permiso, y le dio y tampoco no me avisó. Bueno, y me haré cargo por eso. Como le dije a mi representante, vos sos el responsable, pero vamos a ir haciendo las cosas bien. Bueno, pero hay que agradecerle a Dios que no pasó mal a mayor, y estamos trabajando conjuntamente, si mira, está dando el apoyo necesario para ir recuperando.
Mañana van a tener una asamblea de la comunidad, y bueno, ¿qué medidas piensa plantear? A ver, es un problema que aqueja a toda la sociedad, ¿no? Y las mujeres de las comunidades tampoco están exentas de que les suceda algo así, ¿no? Es responsabilidad únicamente de ustedes, o mucho menos de la niña, ¿no? Son problemas que se atraviesan en toda la sociedad.
Yo la primera medida que voy a tomar es hablar con la mamá, porque la educación tiene que salir en la calle. Esa es la realidad que hay. Hoy en día los chicos, vos ves, en la calle, la 1, a las 2 de la mañana, por más que yo pongo el mismo esfuerzo como seguro que así, que yo no puedo estar controlando 24 horas por día. Yo no puedo ir andar atrás de tal, fulano de tal, a mirar tal, fulano de tal. Eso es lo que pasa. Por ahí, o sea, que la mamá o la hermana, no, ellos tienen que ayudarme. Yo solo no puedo. Yo, como le dije ayer, cuando se fueron la gente de la mesa, yo como le dije, yo solo no voy a poder nunca. Yo estoy haciendo lo más esfuerzo posible para hacer las cosas bien. Yo mañana tengo que poner las medidas adentro de la aldea. Limitaciones, hablar con la mamá, hablar con los chicos. O sea que yo tengo que hacer 4 turnos. En una semana tengo que hacer 4 reuniones. De los chicos, la mamá y los papás solo. Tengo que buscar la forma de mantener la aldea y veremos. Pero la idea mía que tengo es ponerle invitaciones para que no son, o sea que lo que no son conocidos en la aldea, realmente que vaya y comparte con nosotros. No. Eso pasó, ¿sabe por qué pasó? Es porque nosotros los guaraníes somos demasiado de corazón abierto, digamos, ¿entiende? Porque nosotros no somos maldad. O sea que por ahí una persona de afuera se va y nosotros le recibimos como si fuera un hermano. Y el tipo, lo que hicieron a esa boluda, ese con una nena, lo que pasó, es porque nosotros le damos demasiado confianza. O sea que si una persona de afuera extraña, si llega, nosotros recibimos como un hermano. Es un hermano igual que nosotros. Porque nosotros salimos, no varias veces vas a ver nosotros mismos, salimos acá afuera. Venimos entre 4 o 5, pero nunca jamás llega a uno de nosotros. No va a llegar para hacer una cosa de eso. Eso es lo que a mí me molestó. O sea que yo por ahí, yo no voy a poner toda la gente en los blancos en la misma bolsa. Lo que yo voy a ir viendo, poner limitaciones, y lo que yo conozco, bueno, el que no tiene permiso, que no entra. Porque si no, la gente de afuera se va. Primeramente se sienta con nosotros, le amansa a nosotros. Y después ahí pase la cagada y queda el problema arriba de nosotros.
Carmen, ¿te queda alguna consulta a Sabina Martínez?
Sí, por supuesto.
Te comunico. Carmen,
bien.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Bueno, usted fue elegido hace muy poquitito vicecacique, porque no sabíamos de esta posibilidad de que el Fortín en Bororé podía tener un vicecacique. Electo hace muy poco, Martínez.
O sea que cada comunidad tiene el derecho de elegir como segundo cacique. O sea, bien, que primeramente está el cacique, está el segundo cacique, está el, sí, representante, está el representante segundo. Esa posibilidad siempre existió.
Bien. Bueno, la verdad lo escuchaba atentamente recién y certero en la parte de decir de que personas extrañas a la comunidad han ingresado a esta fiesta, y la menor, por engaños y, como dice usted, utilización del alcohol, fue llevada hacia afuera de la comunidad y es allí donde se produce este abuso. Recuerdo también a esa pequeña niñita de apenas 2 años, que también fue abusada, pero no era integrante de la comunidad, pero había venido de otra comunidad en aquel momento. Este hombre que también, bueno, fue detenido. seguramente lo recordará. Ustedes allí en el interior de la aldea Fortín en Bororé tienen un tipo de seguridad, ¿no? Ustedes allí mismo tienen como un grupo de policías que trabajan allí adentro. Y recién decías, bueno, vamos a tener que reforzarlo porque abrimos las puertas, entran como si nada, y bueno, y después terminan este daño tan grande a esta menor, ¿no?
Sí, sí.
Comenten...
O sea que
sí.
La idea mía, o sea, yo hoy a la mañana antes de salir de casa, a las 7 de la mañana estuve reunido con los papás.
Sí.
Con la mayoría de los papás, estuve charlando antes de venirme acá en la reunión. Y le pedí para que me acompañe, para que alguien más que entre como policía de la aldea.
Exacto.
Tengo que ir reforzando, como le dije, y haré. Yo me hago cargo por lo que pasó, bueno.
Sí.
Y todos los papás, la mamá me están apoyando, me dicen, mira, segundo, seguí para adelante, que con todo el apoyo que pedimos, le vamos a ir haciendo, vamos a ir cumpliendo.
Uh-huh.
Lamentablemente es lo que pasó, o sea, que yo, como le estaba diciendo acá a la señorita,
sí.
Nosotros no somos maldad. O sea, que por ahí pasó lo que pasó por ser, o sea, que le damos demasiada confianza a la gente de afuera.
Bien, y ustedes...
Yo en este momento tengo que reforzar la seguridad dentro de la aldea.
Uh-huh. Y como decía Noelia, tomaron la medida de acercarse a la seccional segunda, hacer la denuncia, y estas, bueno, tres personas fueron demoradas, dos están detenidos por ser mayores, y el menor, bueno, por ser menor, no... pero justamente está a través del juzgado de instrucción número 3 en Puerto Iguazú, ¿no? Que ha tomado las medidas de detención de estas personas.
Yo, como le dije ayer a la gente, ojalá, si realmente lo que pasó, bueno, yo confío en la justicia y la justicia verá lo que van a hacer.
Uh-huh.
Yo confío mucho en la justicia.
Uh-huh.
Porque si yo confío en la justicia, si yo no confío en la justicia blanca, cuando pasó eso ya le iba a atropellar a los muchachos porque sabía dónde estaba. Yo juntaba a mi gente y le atropellaba.
Ajá.
Pero yo no quise hacer eso.
Bien. Bueno, Martínez, le agradecemos el contacto con Radio Nacional, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias.
Muy bien. Noelia.
Sí, sí.
Bien, atentos, ¿no?, a este tema puntual porque daba muchos detalles de la situación, las medidas, ¿no? Como decías vos, el mismo, bueno, acompañado de la familia, se acercó a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, estas personas que ya están detenidas, los dos mayores, porque el menor, obviamente, por ser menor, no fue detenido en el momento, pero no está preso, ¿no? Así que es una situación muy difícil, como decías vos, una situación que no es ajena, que no solamente pasa en la comunidad, sino en todo lugar, ¿no?
Claro, a ver, todas las mujeres estamos expuestas a este tipo de peligro, ¿no?
Uh-huh.
Es un problema social que afecta a todas y la gente de la comunidad tampoco está fuera de eso, ¿no? Lamentablemente.
Exactamente. Bien, Noelia, muchas personas están participando, ¿no?, de estas charlas, de este,
sí.
este día tan especial, digamos, para el inicio, ¿no?, de los trabajos de la actualización del Plan de Uso Público en el Parque Nacional.
Claro, volviendo al tema del plan de manejo del uso público, o sea, del área catarata sería, están participando varias instituciones, muchas, la gendarmería, la policía de la provincia, la policía federal, y bueno, la gente de la UTE Cataratas, la Cámara de Turismo, la GAI, la Federación de Turismo, no está Patricia, que es la presidenta, pero hay alguien en representación de ella.
Uh-huh.
¿Quién más? Bueno, está el Consejo Deliberante, está... en realidad lo vi a solamente al presidente,
sí.
A Juan José Rainaldi, no vi a otros concejales. De parte del municipio había visto a Natalia Méndez Ferreira, la secretaria de coordinación, ¿no?
Ajá.
Después, bueno, la gente del Instituto Misionero de Biodiversidad, bueno, les había comentado, la CNRT está también presente, la gente de prefectura... así que está bastante interesante, me metí así a chusmear en algunos grupos y bueno, y se plantea mucho el tema de los problemas, los inconvenientes que hay cuando se produce la aglomeración de gente de 10.000, 11.000, 12.000 visitantes en una sola jornada, ¿no?
Exacto,
y eso
exacto.
Se está charlando, se pone en discusión ahí, principalmente los que trabajan ahí, que tienen los detalles, ¿no? Los problemas diarios, son los que viven ese momento.
Lo pude vivir allí, lo pude vivir en el parque, imagínate, te hablo del año 2001.
Debe ser muy difícil, ¿no? Resolver situaciones ahí en el momento, con toda la gente que hay, y bueno, se está hablando de todo eso. Después, de estos talleres que son para instituciones exclusivamente, va a estar exclusivamente, como lo comentaba Valdecantos, los talleres para los trabajadores del área cataratas, guías, uh-huh. fotógrafos y aparte los trabajadores de las empresas que están dentro del área, ¿no?
Mira vos.
Restaurantes, la concesionaria y demás. Y le consultaba a Valdecantos si había también una especie de audiencia pública, porque hasta ahora se hizo con el personal del parque, los trabajadores del parque, las instituciones y el vecino de Puerto Iguazú, si habrá una oportunidad, todavía no había fecha, pero me dijo que sí, que se estaba planeando para, sería después de junio.
Bien, bien. Bueno, vamos a estar compartiendo toda la información entonces, ¿eh? Muy interesante todo este trabajo del plan de actualización del uso público en el Parque Nacional Iguazú, en el Iturén. ¿Va a durar hasta el mediodía y después tienen otro horario o al mediodía cortan?
No, dura hasta las 13 horas porque uh-huh. a las 12 comienzan a exponer todo lo trabajado durante la jornada. Bien. De 2 a 13.
Perfecto. Noelia, muchas gracias por toda la información. Hasta luego.
Bueno.